Way One, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Natalia Salas-Goitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Bancos de leche materna, un proyecto que lleva más de un siglo salvando la vida de millones de niños. De la comunidad para la comunidad, la iniciativa en El Salvador para hacerle frente a los altos precios de los alimentos. Conoceremos una comunidad en Venezuela que ha vivido de la sal, de generación en generación.
Mira, no, mi papá ahora que murió, mírate, ¿se sacaba el sal de calzo aquí?
Y el mundo celebra el medio siglo del hip hop.
Hay cincuentones que crecieron solo con esa música.
El género musical que salió de las calles para conquistar escenarios en el mundo. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Comenzamos. Desde 1919 que se abrió el primer banco de leche humana en Boston, aquí en Estados Unidos, la iniciativa ha crecido de manera exponencial. Esto es un proyecto que nació para ofrecer leche materna a niños que por alguna razón no podían recibirla. Y en la actualidad es un programa amparado por las principales organizaciones especializadas en salud. Pero vamos a ver algunos datos. Fíjense, existen más de 300 bancos de leche humana en todo el mundo, de los cuales 32 están aquí en Estados Unidos y en Canadá. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Un total de 22 países enmarcan o integran el proyecto de bancos de leche humana en todo el mundo. Y en América Latina destacan Guatemala, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y también Costa Rica. Esto en una lista de casi 20 naciones en la región, siendo Guatemala y Brasil los países más avanzados en este terreno según la OMS. Ahora, ¿cómo funcionan estos bancos de leche y a quiénes benefician principalmente? Veamos la historia que nos presenta Belén Mora.
Compartir leche humana es una práctica tan antigua como la humanidad. Los primeros registros se remontan a 2000 años antes de Cristo, gracias a la labor de las llamadas nodrizas. Y lo que anteriormente era considerado un trabajo remunerado, hoy se convirtió en un acto de amor.
Muchas veces los bebés nacen prematuros y la leche de la mamá aún no ha bajado, por lo que se puede utilizar leche de un donante como puente.
Un puente para suplir la necesidad nutricional inmediata de un bebé en estado delicado hasta tanto la madre pueda cubrir la demanda con su propia leche.
Hay algunos casos en los que la leche se les da a los bebés en casa o cuando recién salen del hospital, por lo que se usa de forma ambulatoria, pero principalmente alrededor del 80% o el 85% de la leche se les da a los bebés que están hospitalizados.
Por lo que son los hospitales los que solicitan el mayor volumen de leche materna a los bancos de leche, la cual llega a destino en recipientes herméticos y tras un proceso de análisis y pasteurización. Pero ¿cómo funcionan los bancos de leche materna? Una madre con voluntad de donar y que se encuentre en los primeros 12 meses de lactancia puede contactar al banco de leche más cercano. De ahí recibirá instrucciones para realizarse un chequeo médico que incluye historial clínico, análisis de sangre para descartar enfermedades infecciosas y finalmente autorización de un médico. Una vez aprobada, la madre se extrae la leche, la guarda en un recipiente hermético, la congela y deposita en el banco de leche o centro de acopio más cercano o lo envía por correo. Una vez la leche llega al banco, se analiza, pasteuriza y almacena para su posterior envío a un hospital.
No hay un costo por nada relacionado con la donación de leche, incluido el análisis de sangre o cualquier examen de detección, ni costos de envío, ni nada por el estilo.
Y aunque los bancos de leche representan la forma más segura de donar y acceder a leche materna, la práctica de compartir leche humana no se limita a ellos. Helen Perea es madre y asesora de lactancia. Relata que en un momento de necesidad donó leche materna a su hermana.
Yo y mi hermana tuvimos hijos alrededor del mismo tiempo, pero cuando eran bebés y el de ella estaba recién nacido, ella le dolía la amamantar al principio, entonces yo le daba un poco de leche a mi sobrino.
Una práctica que puede tener riesgos, por lo que las especialistas recomiendan limitar la donación al entorno cercano.
Creo que entre familia está bien si uno conoce la historia médica de la persona, ¿por qué no? Puede hacerlo.
Existe un riesgo asociado con eso y, por lo tanto, no debemos minimizarlo. Hay un riesgo continuo. Sin embargo, si acepta la leche de una amiga cercana o de su hermana o prima o compañera de trabajo cuyo estilo de vida, hábitos de salud e higiene conoce muy íntimamente, ese riesgo es relativamente bajo.
Los bancos de leche humana tuvieron un papel importante en el último año en Estados Unidos durante la crisis de leche de fórmula. En 2022, cerca de 300.000 litros de leche materna fueron distribuidos en Estados Unidos y Canadá, según la Asociación de Bancos de Leche Humana de América del Norte. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Esto es Visión 360. En breve, una historia de reinvención, de la cárcel a empresario que promueve una idea muy singular. Pero antes, nos vamos de viaje a las Cumaraguas, la comunidad que se ha desarrollado por décadas en torno a un popular mineral. ¿Le da curiosidad saber de qué se trata? No se vayan. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Venimos ahora con una historia curiosa, y es que cada país tiene impresionantes escenarios naturales, y el que le vamos a mostrar ahora se encuentra en Venezuela. La imagen es similar a la de un desierto ártico, pero con montañas de sal que parecen nieve, ustedes lo pueden ver. Y a lo lejos se mezclan con una laguna que es rosada y se pinta de este color debido a un singular camarón que solo vive en zonas de alta salinidad. Y es que es precisamente la sal la principal fuente de trabajo e ingreso de los habitantes de esta zona. Y Nicole Coaster viajó hasta allá y cuenta que este oficio se ha convertido prácticamente en una herencia de generaciones.
Saca el sal, vendéselo a los compradores.
Desprender, limpiar, cargar y transportar. El mismo proceso una y otra vez, hasta que, como ellos mismos dicen, el cuerpo aguante. Esta es la dinámica de extracción de sal, bajo un calor inclemente y un viento incesante. Es el día a día en la salina de las Cumaraguas, un pueblo ubicado en la península de Paraguaná que vive de la sal desde hace 79 años.
Si no hay más trabajo, tengo que hacer esto. Hasta que se consiga otro trabajo. No, yo tengo ya 4 años ya secando sal. No, antes de trabajar en finca, en vainas así. Bañilería y esa.
Para estos trabajadores, la salina no solo es fuente de ingresos, forma parte de una herencia familiar.
No, mi papá ahora que murió, mirate, ¿ese sacaba el sal descalzo aquí? Sí.
Algunos de ellos se dividen el trabajo y reparten la ganancia.
De 9 años trabajando con mi abuelo, me paraba a las 4 de la mañana, tengo 30 años.
Por cada 15 carretillas con el preciado producto, estos hombres reciben $10.
15, 30 viajes son por $20. Es el trabajo de uno, que todo día en la mañana. No hay trabajo por un lado y viene para acá. Esto, lo que está aquí ahorita bueno, es esto aquí, la salina de las Cumaragua. Con eso que se ayuda a todo el mundo, pues. Uno cambia por comida, por fresco, que es el desayuno, arepa y eso.
¡18! Es el número de veces que este hombre ha hecho el recorrido con la carga. Un compañero lo anota para cobrar al final de la jornada. Pero la jornada no termina aquí. A la orilla de la calle se paran los intermediarios, personas que compran la sal y luego la venden a empresas privadas.
15 viajes por $10. Entonces, cuando están cansados también dan 2 viajes, se le da un refresco. 2 viajes por un paquete de pan también. Después uno se lo vende las gandolas.
A pesar del trabajo pesado, las Cumaraguas seguirá siendo un pueblo de sal. Y la mejor prueba son estos niños, que al comienzo de su adolescencia ya dan sus primeros pasos como obreros, ayudando a un grupo de muchachos de más edad.
¡Tíralo, tíralo ahí, tíralo ahí!
Salí yo de aquí, vienen las hijas, después vienen los nietos.
Nicole Colster, Voz de América, Las Cumaraguas, Venezuela.
Y así como varias ciudades en Estados Unidos tienen su Little Italy, que es la pequeña Italia, Caracas no se queda atrás. Y en el este de la capital venezolana existe un vecindario donde se habla y se siguen las costumbres italianas, incluso en la gastronomía. Se llama La Carlota y allí decenas de italianos se instalaron a finales de los años 50, esto con la esperanza de un mejor futuro para sus familias. Y hoy día estas tradiciones se mantienen. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
En el bulevar mientras juegan dominó, en los bares con eternas partidas de barajas o en el saludo de la calle se respira Italia.
Yo llegué en la Carlota aquí llegué en la Carlota. Después de 2 meses que vine de Italia me vine a la Carlota y soy de la Carlota.
Así suena La Carlota, un vecindario al este de Caracas donde la inmigración italiana no solo levantó el hogar de sus familias que escapaban de la pobreza de la posguerra, también labró espacios para mantener su cultura.
Mi verdadero nombre es Michele, pero me dicen Miguel. Vine a Venezuela porque mis padres estaban aquí, porque salieron antes que yo de mi tierra y me llevaron para acá porque era un país verdaderamente fructífero y daba muchas posibilidades de trabajo y un bienestar.
Con el peso de los años a cuestas, la comunidad italiana aún se reúne los viernes por la tarde para compartir recuerdos.
Mire, la época que llegamos nosotros, este país era muy prometedor y verdaderamente a mí este país me ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Simplemente vinimos, trabajamos honestamente con nuestro trabajo y con el esfuerzo echamos para adelante. Mire, todavía nosotros mantenemos esa costumbre cuando nos encontramos con viejos amigos, personas que uno dejó hace muchos años, se siente que todavía hay esa hermandad entre nosotros.
Todos tienen en común haber venido al país animados por la solicitud de la época de mano de obra calificada en diferentes oficios.
Venezuela a todos nosotros nos dio una bendición, nos dio la gran oportunidad a mis padres y a mi tío de poder crear un bienestar.
Fíjate, mi papá, en los años 60, 70, tú levantabas la Santa María y tenías 30 personas afuera, esperando para hacer el café. Estaba full de inmigración italiana, española, portuguesa, pero más que todo italiana.
Y aunque los hijos de los primeros inmigrantes van perdiendo el acento, las palabras de su lengua son parte del vocabulario local.
La Carlota ancora parla italiano. No parliamo italiano ancora in la Carlota. Hay varias lenguas, varios dialectos, porque aquí la Carlota está muy mezclada, hay gente del sur, hay gente del centro, gente del norte, todavía se mantiene una tradición italiana, todavía se oye hablar italiano en las esquinas, en los rincones.
En todos los edificios de la principal, por lo menos hay 3-4 familias italianas.
Aunque la pequeña Italia de Caracas también ha sido golpeada por las precariedades económicas, un puñado de pequeños restaurantes intenta seguir ofreciendo los sabores y los olores con los que décadas atrás conquistaron a los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
Bien, y a la vuelta un cincuentón musical está de aniversario y lo celebra recordando a sus leyendas. Pero antes de ver esto, en Arizona se encuentra un popular negocio que nació en la cárcel. Al regreso les cuento todos los detalles. Quédense con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y continuamos con Visión 360, lo hacemos desde El Salvador con una historia que involucra iniciativas comunitarias para ayudar a la misma gente del lugar. Y es que el alto costo de los alimentos tiene a muchos buscando alternativas para adquirir productos a más bajo precio, ahorrar dinero y abastecer el consumo de la familia. Pues bien, una iniciativa campesina que involucra en su mayoría a mujeres se está convirtiendo en una opción segura, rentable y sostenible. Raquel Herrera tiene los detalles.
Bien temprano en la mañana, recogiendo la cosecha de su huerto en casa, Carmen comienza su jornada. Ya aseguró el consumo de su hogar y ahora se prepara para vender sus hortalizas.
Cada 15 días, pues, vea, ahí está recibiendo uno su poquito, depende de la cantidad que uno entregue.
Carmen es parte de una cooperativa en El Salvador integrada en un 70% por mujeres y que promueve un proyecto agroecológico que abarca desde el agricultor hasta el consumidor y cuyo modelo de negocio funciona mediante suscripción con un mínimo de 3 meses en el que prometen tener precios fijos hasta por un año.
La persona pues se inscribe a recibir la canasta, ellos pagan el anticipo y acordamos si va a ser semanal o quincenal la entrega de la canasta. Ellos pagan un 50% del total de las canastas. Por ejemplo, en una canasta pequeña cuesta $20. Le ofrecemos lo que son de 12 a 14 productos que lleva en lo que es la canasta, en los que van pues 7 hortalizas, 3 frutas de temporada, van también hierbas aromáticas y una dotación de huevitos de amor.
En El Salvador, la inflación y los efectos de fenómenos climatológicos ha provocado en los últimos 2 años un aumento de casi un 30% de la canasta básica, provocando que más del 60% del salario mínimo vaya en alimentos y en algunos casos hasta el 80% del mismo. De ahí que para algunos la canasta campesina se ha vuelto más que una opción, una solución.
No, lo precio es súper barato porque, digamos, a comparación, creo que la única forma de verlo sería como comparándonos con el mercado común. Es inclusive más barato que lo que vas a conseguir en la tienda y más fresco. Gana el consumidor, gana el productor y no dañas el medio ambiente.
Y gracias a un plan de siembra bien elaborado, la cooperativa produce todo el año. Es por eso que hoy Carmen corta sus chiles y ya planificó que la siguiente semana sembrará otros productos.
Hoy tengo chile en este invernadero, ya la próxima ya no, ya siembro pepino o sería tomate.
En el país, según el Centro para la Defensa del Consumidor, el 90% de las verduras y hortalizas que se consumen vienen de otros países. De ahí que, de acuerdo a expertos, esta iniciativa representa un ejemplo de economía sustentable y una alternativa para hacerle frente a la inseguridad alimentaria. Un proyecto que, con el debido apoyo, puede replicarse en otros sectores del país.
Bueno, y justo nos enlazamos con Raquel Herrera desde San Salvador. Raquel, ¿cómo es el tema de los productos orgánicos? ¿Hay algún tipo de subsidio por parte del gobierno?
Natalia, aunque alimentos como frutas, verduras y legumbres son esenciales, de acuerdo a especialistas, para una dieta alimenticia en las personas, lamentablemente en El Salvador no están subsidiados y toca consumir con los costos de la oferta que viene desde afuera debido a la baja producción que hay en el país. Esto, de acuerdo a organizaciones campesinas, se debe al abandono en el que ha estado el sector agrícola en el país, pero además al bajo apoyo que hay hacia los agricultores, por lo que la canasta campesina se vuelve una alternativa ante los altos precios.
Gracias, Raquel. Bueno, y bajo el eslogan "Hacemos comida inspirada en la prisión para personas que quieren probar cómo es por dentro", nació en Phoenix, Arizona, un popular negocio que se llama Prison Pies o Pasteles de la Prisión. Resulta que un ex reo consiguió en la necesidad la manera de reinventarse y reinsertarse a la sociedad después de pagar sus cuentas con la justicia. Rubén Pereira nos cuenta.
Es un tamal hecho con la masa, es con Doritos.
Sí, escuchó bien. Doritos es el ingrediente principal con el que John prepara la masa para hacer sus pasteles de carne, una especie de tamal relleno al que le agrega queso derretido y frijoles.
Doritos es uno de los los chips que les gusta más a la gente. Y la masa tiene el queso de los Doritos y por eso les gustan.
La tamal está bueno, muy bueno.
Estoy quebrando los Doritos.
Lo particular de estos pasteles es que a John se le ocurrió la receta mientras pagaba sus cuentas con la justicia en una prisión de Arizona. La historia que no esconde es que purgaba una sentencia de 2 años y medio por crímenes no violentos que cometió. Estando aún tras las rejas, los tamales hechos con Doritos eran el invento favorito cuando John y sus compañeros se reunían para celebrar algo especial, como por ejemplo, la libertad de alguno de los presos.
Cuando nos juntábamos, todos tienen que traer algo, como sopas, Doritos, carne, lo que sea. Era como una reunión.
Y como dice, haciéndole honor a la lección aprendida, hace 2 años decidió abrir este pequeño restaurante ambulante al que llamó Prison Pies, donde vende estos particulares tamales que han tenido buena aceptación y han cobrado fama en las redes sociales.
Yo no lo creía que iban a estar tan buenos así, pero sí están. Mi hijo ya me había dicho que viniéramos y aquí estamos ahora.
Pero John no está solo en este negocio. Seres queridos como su madre, su pareja sentimental y su amiga Darlene lo acompañan y apoyan.
Para tener algo de este tema que trae toda la gente y comer como familia todos juntos es un sueño que se hizo realidad para él.
Cambió la página y ahora está haciendo puras cosas buenas. Y especialmente esto que le está ayudando, económicamente le está ayudando mucho.
A pesar de la mala experiencia, John agradece el tiempo que estuvo en prisión porque le ayudó a enderezar su vida.
Me enseñó quién eran mis amigos y quién era mala influencia. Otra cosa que me enseñó es que nunca quiero regresar a la prisión otra vez.
Y precisamente esos buenos amigos son sus principales clientes, algo que le da mucha satisfacción a John, quien espera motivar no solo a los que salen de la cárcel, sino a cualquier persona con deseos de emprender su propio negocio.
Cosas van a empezar a cambiar y vas a aprender cosas que no sabías antes. Yo digo que si quieres empezar algo, empiézala.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Esto es Visión 360 de La Voz de América. A la vuelta tenemos mucho más, no se vayan.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
El género musical hip hop celebra su 50 aniversario este año con eventos en todo Estados Unidos y una galería de arte en Los Ángeles muestra fotografías de las leyendas que lo hicieron uno de los favoritos de los últimos tiempos. Caro Valladares tiene los detalles de la historia de este cincuentón.
De sus orígenes humildes en los suburbios de Nueva York a las galerías de arte como esta de Los Ángeles, el hip hop celebra 50 años y lo hace por todo lo alto. Con esta exposición, el fotógrafo Bob Gruen rinde tributo a Malcolm McLaren, uno de los pioneros de este género en la década de los 80.
Su álbum Buffalo 2 ha sido reversionado por cientos y cientos de otros álbumes que le siguieron, porque algo que sí tenías que hacer era tomar cierta cantidad de sonidos para hacer un álbum de hip hop.
Otro de los tesoros que se exhiben es esta fotografía del aún no famoso rapero Jay-Z, tomada en 1988 por el fotógrafo Timothy White.
Se ha convertido en parte de la conciencia musical, se ha convertido en algo propio, su propio género, y es poderoso, es toda una generación, es el 50 aniversario, son los 50 años, hay cincuentones que crecieron solo con esa música.
Medio siglo de vida queda para mucho. A causa de sus orígenes marginales, fue un movimiento invisibilizado y discriminado durante décadas.
Es algo que realmente ha arrojado luz a la voz de la gente que originalmente no la tenía.
El tiempo y la popularidad le ganaron la batalla al prejuicio. Y hoy en día hablar de hip hop es hablar de una reivindicación que se expresa sin miedos a través de ritmos como el breakdance, el graffiti o el freestyle.
Ajá, ya.
La fotógrafa Cheryl Fox asegura que este estilo inspira mujeres seguras, tanto delante como detrás de la cámara. Y una muestra es esta fotografía de 2012 de la popular cantante Rihanna.
Se siente bien en su piel, conoce sus talentos y cree en sí misma. Y es así como las mujeres triunfan en el hip hop.
Y para celebrar la existencia de un género que ha ganado fanáticos y conquistado escenarios en todo el mundo, las celebraciones continúan a lo largo de este 2023, marcando sus 50 años desde que los estudiosos de la música dicen que nació en una fiesta en el distrito neoyorquino del Bronx. Carolina Valladares, Voz de América.
¿También es usted fan del hip hop? Le invito a que nos lo cuente en nuestras redes sociales. Somos @VozDeAmerica en todas las plataformas. Así llegamos al final de esta emisión de Visión 360. Les acompañó Natalí Salas Guaitero. Nos vemos la próxima semana.